Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Irene López de Castro. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días que, sinceramente, te pones a elegir temas o a ordenar noticias y dices, Dios mío, qué nivel. Entre la basura, corruptelas, chiquilicuatres venidos arriba, chantajistas, chantajeados, lo dicho, nivelón, nivelón en la actualidad española. Titulares del día. Óscar López presenta su candidatura para dirigir a los socialistas de Madrid. Madrid es el epicentro de la peor política, ha dicho. El ministro se pone como ejemplo de acabar con el trumpismo en Madrid, el de Ayuso, dice, reactivar al electorado progresista tras la desafección sembrada por la derecha. Digo yo que para desafección cabría recordar que el PSOE de Madrid es la tercera fuerza política. No te lo pierdas, ¿eh? Y la verdad es que Óscar López está abriendo los informativos como si fuera Churchill. En fin. Otro. Aldama. El Supremo incorpora a la causa contra Ábalos los documentos de Aldama, pero dice que todavía no vuelca el móvil. El magistrado Leopoldo Puente pospone el acceso al teléfono incautado y en poder de la Audiencia Nacional hasta aclarar su relevancia para investigar al exministro. Pasito a pasito se están cogiendo la toga con papel de fumar. Tercera, un equipo especial de la UCO, leo a Esteban Urrechtieta en El Mundo, investiga en República Dominicana las cuentas de Aldama y los viajes del Falcon. 10 agentes analizan información bancaria, relaciones jurídicas de la red, de la trama en el país sudamericano. Ojito con lo del Falcon, porque no es que el avión esté allí. Es que hay que saber quién iba dentro y para qué. Y Aldama dijo cosas en aquella entrevista con Herrera del tipo, hombre, el Falcon estaba allí muchas veces que íbamos a Santo Domingo y bueno, yo tengo alguna sospecha de por qué, pero bueno, pues ya lo contará. Y es que a todos les da por lo mismo. Viajes a República Dominicana, viajes a Venezuela, mira tú. Otro, Ángel Víctor Torres, ex presidente de Canarias, hoy ministro de la Cosa Territorial. De las mascarillas a los encuentros, entre comillas, en un pisito de Atocha. Un piso que alquilaba, dice Aldama, para el por entonces presidente de Canarias. Explica que se negó a pagarle una comisión de 50.000 euros... porque ya le debía una muy gorda por supuestos favores. Así se expresa. ¿Encuentros? Ahora lo de los pisos se llama encuentros con diferentes personas. Es como lo de las amigas particulares, pero en encuentros. Esta está muy curiosa. Nuevo director de Televisión Española. José Pablo López elige a Sergio Calderón. Y dirás, ¿y este quién es? Bueno, pues Sergio Calderón, nuevo director de Televisión Española, es uno de los creadores del nuevo Sálvame. Pues es el director de TV. En fin. Por cierto, hablando de Televisión Española, las campanadas en la 1 las va a dar, ¿no te lo vas a creer? Broncano, te lo juro por mi padre. En una de estas, yo propongo que las campanadas las den Pedro y Begoña. ¿A que no hay? Tú imagínate la estampa. Y si Pedro no puede, Begoña y Ábalos. Y ya estamos todas. Y más de progresistas y reformistas. Junts se abre a negociar los presupuestos del Estado. ¿Para qué? Para darle vida a Sánchez. Los de Puigdemont aún no se inclinan por la aprobación, claro que van a decir a estas alturas, pero ya están en el debate. Como siempre, a la espera de lo que diga el jefe. Y es que con estos socios de izquierdas como Puigdemont, ¿qué puede salir mal? En fin. Y mi postdata. Mira, te voy a contar una historia preciosa del 25 de noviembre en Paiporta. Cumplía 22 años el hermano de Mar. Hemos oído la historia hoy en Mediodía COPE y fue un cumpleaños muy especial en una plaza de Paiporta, ciudad que yo le he visto absolutamente arrasado por la dana.
I wanna know, can we live on TV?
Bueno, estos que están cantando en el cumpleaños esta canción tan chula de la Creedence, lo hacen porque están celebrando el cumple del hermano, pero es que no podían celebrarlo en la cafetería de la familia, en la Mareta, porque quedó arrasada, destrozada completamente por la riada, por la catástrofe. Conclusión. Mar, su hermana, que no quería que el brother se quedara sin su fiesta de 22 cumpleaños, montó una reunión de colegas en la Plaza del Pueblo y se pusieron a cantar esta canción tan chula, que habla de cómo el sol sale después de la tormenta, que no puede salir del bucle en el que se encuentra, que es un poco lo que les pasa a todos allí. Bueno, pues no solo cantaron y celebraron el cumpleaños, sino que se unió medio pueblo a la fiesta del cumple del brother. Y mira, fue una historia muy bonita que confirma que en esto de la catástrofe y de la dana, esta gente de Paiporta confirma que van a salir. Le han preguntado a los colegas a Mar por qué hizo esto y cómo le surge la idea.
Decidimos salir a la calle y compartirlo con los vecinos, cantar con ellos. Ellos se asomaron al balcón. Bueno, y compartimos, la verdad, que un ratito muy agradable para todos. Porque representa muy bien que a veces hay que cantar y gritar todos juntos y soltar todo lo que tenemos dentro para poder seguir.
Lo dicho, van a salir adelante, seguro, y nosotros cumplimos, ¿eh? Nos decían, no nos olvidéis. Pues mira, cada día que podamos contamos una historia. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 5 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno y el PP para el reparto de los menores migrantes.
En el encuentro han estado los presidentes de Canarias y Ceuta. El Gobierno pide cambiar la ley para que las comunidades estén obligadas a acoger a los menores. El PP reclama que el Gobierno asuma parte del coste y pide ayuda a la Unión Europea.
El precio de la vivienda en España sube un 8,1%, es el mayor aumento en 2 años y medio.
Y no para. Este impulso se debe, dicen, a la vivienda de segunda mano. En Barcelona el ayuntamiento quiere regular los alquileres de temporada que se escapan del tope de precio que marca la ley de vivienda. Se dará prioridad al uso permanente y se acotarán los contratos por meses.
A esta hora Macron está pronunciando un discurso tras la caída del gobierno de Michel Barnier. Ha dicho Macron que él no dimite y que no se pueden permitir dimisiones.
En cuanto a Barnier, el ya ex primer ministro ha presentado su dimisión esta mañana tras salir adelante la moción de censura, no le quedaba otra. Según medios locales, todo apunta a que el presidente francés, hoy al menos, no dirá todavía el nombre del nuevo.
Sigue la búsqueda del asesino de Brian Thompson, el CEO de la mayor aseguradora privada de Estados Unidos.
De Estados Unidos y del mundo. Fue disparado en plena calle en Manhattan, en Nueva York. Había recibido amenazas. Los casquillos de balas tenían las palabras negar, defender y deponer. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 10.000 euros a quien dé alguna pista para identificar al asesino.
Los insurgentes islamistas toman el control de Hama en el centro de Siria.
Se han hecho con el control del aeropuerto, el cuartel de policía, la cárcel, de donde han liberado a cientos de reclusos. El ejército sirio se ha replegado de la ciudad para evitar, dicen, más muertes. Más de 700 personas han muerto tras una semana de ataques, otra vez guerra civil. Ojo que Hama, entre Alepo y Homs, es un punto clave en el centro de Siria.
Prisión para 2 migrantes acusados de violar a una menor en una patera que llegó a Formentera.
Son el patrón de la embarcación, al que se imputa un delito de agresión sexual, y otro migrante al que se le imputa omisión de socorro. El resto de ocupantes que no hicieron nada han quedado en libertad. La víctima era la única mujer a bordo.
Detenido por tráfico de drogas, el exjefe de la Guardia Civil en el puerto de Valencia.
Está relacionado con una trama que habría introducido una tonelada de cocaína a través de un contenedor de fruta. El agente estaba activo en el cuerpo, pero sin destino, tras ascender a capitán. Hay otros 6 detenidos, 3 españoles y 3 albaneses. Y nos quedan los deportes.
Hay una jornada de Copa del Rey ahora mismo en juego. Algunos de esos encuentros son de equipos de primera. Ahora mismo el cacereño va ganando 1-0 al Atlético de Madrid. Orihuela 0, Getafe 0 y Ceuta 1. No, o sea, es 1-0 a las 9. Olot, Sevilla, Minera Alavés y Conquense Real Sociedad.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Encaramos el puente con tiempo inestable. En estos momentos, bancos de nubes cubren buena parte del litoral gallego y asturiano, sin descartar lluvias. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 20 grados. Este viernes se esperan nieblas matinales en Extremadura. En el norte, las nubes irán en aumento, sobre todo en Galicia, el Cantábrico y en Pirineos. No se descartan lluvias en Canarias. Protección Civil activa la alerta por bajas temperaturas, tormentas y nieve de cara al fin de semana. Así que recuerda, si vas a coger el coche estos días para viajar, no dudes en consultar la predicción meteorológica antes de coger el coche.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. ¿Pero cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. Comienza el mini puente, 3 días, de la Constitución y de la Inmaculada. Se prevén 6,5 millones de desplazamientos durante estos días. Está siendo una tarde complicada en las carreteras porque muchos aprovechan para ir a una segunda residencia, hacer algo de turismo. Vamos a conocer cómo está la situación. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la A2 en Alcalá de Henares. También varios accidentes complican la circulación. Uno de ellos en Barcelona, en la AP7 en Lleida, dirección Tarragona. Otro en Toledo, en la A4 en La Guardia, en sentido Andalucía. Uno más en Málaga, en la A7 en Fuengirola, hacia Málaga capital. En Sevilla, de salida por la 49 en Tomares. Y un último en Alicante, en la A70 en el entorno del Bacarot, que genera retenciones en ambos sentidos. También estamos pendientes de varias retenciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, también en la A42 en Torrejón de la Calzada, la A5 en Navalcarnero y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En Barcelona, complicaciones de entrada por la C58 en Moncada y la AP7 en Subirats, dirección Tarragona. Y finalmente también en Granada, de entrada a la capital granadina por la A92 en el entorno de Láchar.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en el foco vamos a analizar la polémica vida de Hunter Biden, el hijo del todavía presidente de Estados Unidos. Ya sabes, su padre le acaba de conceder el perdón total. Algo sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Qué se sabe? ¿Qué queda en el aire? ¿Cuál es el impacto sobre la presidencia o lo que le queda a Joe Biden? David Arandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, empezamos por el caso del arma. Hunter ha sido declarado culpable por un jurado, esperaba sentencia. ¿Culpable de qué exactamente, David?
Pues de comprar un arma mintiendo en la solicitud de licencia. Él se compró un revólver Colt Cobra en 2018... Rellenó un formulario federal que declaraba que no era consumidor de drogas, pero esto es un delito. Estaba fumando crack, según se ha sabido después, él estaba pasando una mala temporada. Pero es que luego ese arma la encontró la cuñada, Hallie Biden, que además mantenía con él una relación sentimental después de que muriera su hermano, y tuvieron una pelea, la tiró él en un contenedor de basura y ahí la encontró la policía. Podría haber pasado cualquier cosa. Pues por eso ha sido declarado culpable por un jurado independiente y aún no había sido sentenciado. Eran como unos 20 años de pena máxima.
Segundo delito, el fraude fiscal. Aquí no hablamos de unos cientos de dólares, ¿verdad?
No, porque aquí se dice, no, un fraude, bueno, es que para ir a la cárcel. Pero es que estamos hablando de 1,4 millones, que es lo que no pagó. Él recibió unos 2,4 millones de dólares entre 2017 y 2018, provenían de negocios internacionales. Y ahí, Ángel, míralo, o sea, entre 2017 y 2018, en 2 años, este señor, uno de sus ingresos fue 2,4 millones de dólares. Este señor, que por entonces estaba fumando crack, según se ha visto en las fotos que han aparecido de su ordenador, lo aclararemos luego, y sin embargo, no pagó los impuestos. Luego lo pagó más tarde, cuando su padre ya estaba ganando las primarias y demás. Pero claro, en esto él se ha declarado culpable. No es que la fiscalía haya hecho no tal y no lo haya admitido. Es culpable porque lo ha dicho y esto también se le indulta. Perdonado.
Tercer escándalo. El relacionado con Ucrania, que provocó el primer impeachment de Trump.
Es que claro, esto se olvida después de tantos escándalos y hace tanto tiempo, pero el primer impeachment de Trump lo provocó Hunter Biden. Es decir, Trump, desde la presidencia, no tenía información de los negocios de Hunter en Ucrania y se la pidió a Zelensky, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Hunter era miembro de la junta directiva de Burisma, que es una empresa de gas ucraniana. Tenía un salario de $50,000 mensuales. Ángel, $50,000, casi lo mismo, en euros al mes. Y no tenía ninguna experiencia en el sector energético. Para Trump y para muchos republicanos y para mucha gente esto era, bueno, estás aprovechándote de la cercanía de tu padre cuando era vicepresidente con determinados elementos ucranianos. Esto nunca se supo porque se inició el impeachment de Trump y nunca se supo más de esos negocios de Hunter y cómo llegó hasta ellos. Y esto ha quedado irresuelto.
Bueno, la pieza. Arma, fraude, Ucrania, China. ¿Aquí qué pasa?
Otro negocio es que aquí se ha detectado, según un informe del Senado, que lo hemos sabido porque el Senado informó de ello, que recibió $5 millones de un empresario chino entre 2013 y 2017. Es decir, cuando su padre estaba todavía en la Casa Blanca como vicepresidente y hasta que sale. No hay pruebas de irregularidades, pero mucha gente aquí está preguntándose cómo este señor, que entonces tenía un gran problema de drogodependencia, que era bastante poco de fiar en general para reuniones y demás, se hace con 5 millones de un empresario chino procedentes de ese país sin que aclare exactamente a qué se debe esto. Joder. Entonces esto también va a quedar oculto.
Vaya pájaro. ¿Qué pasó con un ordenador portátil?
Pues esta es la clave para todo lo que podía haberse sabido y no se va a saber. Que es que en 2020, de repente, un ordenador personal de Hunter Biden aparece en un técnico de reparación de Delaware que se lo había olvidado ahí, lo había dejado pues cuando estaba en una de esas temporadas de drogadicción. Lo deja allí, se acaba en manos de unos abogados que trabajan con Trump y de ahí empiezan a aparecer unas fotos de él que han circulado por todo internet fumando crack. Desnudo, unas fotos muy comprometedoras, pero también una serie de correos sobre los negocios hablando de el jefe, que se supone que era su padre. ¿Pero qué pasa? Esto sale en 2020. Las plataformas digitales Facebook y Twitter, que entonces no controlaba Elon Musk aún, deciden que esto es desinformación rusa y se suprime la difusión de estas informaciones. Entonces informamos de ellas, hablamos de ellas, pero no llegaron a casi ningún sitio. No fueron un escándalo en las elecciones de 2020.
Habíamos tardado menos diciendo en qué no está implicado, en qué sector. Eso. La venta de arte, el último.
El último es algo menor, pero es llamativo, ¿no? Porque ya cuando se rehabilitó, cuando su padre ya le invitó a la Casa Blanca, etcétera, etcétera, se hizo artista. Y ahora es pintor en California y ahí ha vendido cuadros. Los vendía con seudónimo, pero la gente que los compraba sabía quién era y vendía cuadros por hasta $500,000. O sea, fíjate qué caché. Entonces, claro, aquí la gente en Washington y en muchos otros sitios dice, pero a ver, estás vendiendo cuadros porque eres el hijo del presidente. Nadie sabe cuál es tu arte. No es que sea Picasso, precisamente, vamos. Pues se le estaba investigando por si esto servía para acceder de alguna forma al presidente y congraciarse con él, porque a Hunter Biden, yo aquí lo he visto muchas veces en la Casa Blanca, entra y sale y asesora a su padre, ¿no? Hasta el indulto de este fin de semana. Si ha habido delito ahí, Ángel, tampoco lo vamos a saber, porque también por eso se le ha indultado.
Pues con todo, el perdón de papá parece más un blindaje que una resolución como tal. En fin,
así
qué,
es.
Qué escandalazo. Es. Gracias, Alantete, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar López, no es Churchill, es Óscar López, candidato a liderar el PSOE de Madrid, Nekane.
Pues él ha reconocido que no ha hablado con Juan Lobato, que para él solo es un militante más, y dice que quiere ganar Madrid porque todo el mundo sabe la verdad sobre Ayuso.
Un mensaje muy repetido que he recibido de mucha gente que me quiere y muchos amigos me preocupa, porque ese mensaje dice ten cuidado, y esa es la política que hay que desterrar de Madrid. Cuando en el inconsciente colectivo de mucha gente está el ten cuidado, eso quiere decir que la gente conoce perfectamente cómo funciona la derecha en esta comunidad. Contra todo eso me rebelo.
Yo soy una que debe estar pensando, mira cómo tiemblo con tu rebelión. El rey Felipe VI en vísperas del Día de la Constitución.
En un acto ha reivindicado su vigencia, también ha pedido preservarla para que nos ayude a transitar, dice, en estos momentos complicados.
Y todos debemos continuar siendo hacedores de que sea un proyecto vivo, que nos ayude a transitar por estos tiempos complejos en los que el mundo pues parece muy alterado.
Parece no. Lo está. Isabel Salinas es enfermera en el Hospital Parc Taulí, en Sabadell, Barcelona.
Y han desarrollado una máquina que lo que hace es congelar la raíz del pelo para que los enfermos que están en tratamiento de quimio puedan conservar el cabello.
Pues es una máquina que lleva un casco que se coloca en la cabeza, bueno, del paciente, y congela el folículo del cabello para evitar que se caiga durante la quimio y los días posteriores al haber realizado la quimio. Y bueno, y durante todo el ciclo de quimio de este paciente.
Muchos de los que nos estáis escuchando ya estáis de puente o casi. En Madrid la ocupación media supera el 80%. Bueno, pues Daniel Pérez es propietario de un hotel en Gredos.
Y lo que nos cuenta es que están teniendo complicaciones con ese registro de viajeros que ha entrado en vigor esta semana.
Hemos vivido en primera persona a unos clientes de Portugal. La verdad es que les sentó bastante mal y ya anduvo un poco la estancia un poco torcida ya. No esperamos nada bueno de momento, porque no todo el mundo está debidamente informado todavía de que eso va a tener que ser así.
Y el sonido musical, Mike Towers.
Este te gusta mucho.
Chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días.
Ángel Esposito, que va de rockero, está ahí moviendo un poquito la cabecita y todo. Bueno, ha salido la lista.
El problema está en que esto me lo ponen a veces en el coche.
Hombre,
ahí lo dejo.
Es que engancha, refleja la música que más se escucha en España.
Lo que engancha es un cabreo.
Ya, Ángel se lo pone en el coche y al final todos nos ponemos esta música en algún momento. Mike Towers es el más escuchado en España y el artista español más escuchado es un granadino, se llama Saiko, que yo no tengo ni idea de quién es, y canta reggaetón y trap.
¿Y Beltrán?
Ahí anda, con su millón de oyentes, con su canción
macho,
Planetas.
Qué bueno,
sí.
Oye,
lo está petando.
Pónmelo mañana.
Venga, te lo pongo mañana.
¿Eh?
Sí, 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 mañana lo ponemos.
Mañana no viene, así que lo ponemos.
Vale, perfecto.
Joder. Ya.
Poesía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Fundación Fontilles lleva ayudando a los enfermos de lepra desde hace más de 120 años. Pese a que no supone ningún peligro, la enfermedad sigue existiendo. En la actualidad hay una veintena de enfermos en España. En otros países los casos se cuentan por cientos, como en Venezuela, en Colombia, por miles en Brasil o en la India, dos de los lugares más afectados del mundo. La enfermedad ya no supone un problema de salud pública, y menos aquí, no es contagiosa como se cree, y tiene cura.
El principal problema pues sería el estigma social y el aislamiento, que es algo que las personas, de las pocas personas que todavía siguen vivas, que han padecido lepra, tienen muy presente. Toda esa historia de aislamiento, de estigma, de exclusión social que han vivido.
Miriam Pellicer forma parte del equipo directivo de Fontilles. Como la lepra en España está prácticamente desaparecida, esta fundación alicantina ha llevado su actividad a aquellos países del mundo donde la lepra sigue teniendo una presencia importante.
Fontilles ha tenido desde siempre pues, un papel fundamental en la eliminación de la lepra en España, y esta experiencia la ha aportado a otros países donde la enfermedad todavía no ha sido erradicada, tanto en Asia, en América como en África. Y sus principales pilares es formar a los profesionales de allí para que la experiencia que nosotros hemos tenido aquí erradicando la lepra la puedan extrapolar a sus sociedades y erradicarla también en otros países.
Aquí en España se dedican a otro tipo de actividades, siempre pendientes de ayudar a los pacientes más vulnerables, y es que esta enfermedad supone un gran desgaste físico, pero también por el estigma social que se enfrentan.
Fontilles tiene en su recinto un centro para personas mayores, donde se atienden a... Es un centro residencial donde se atienden a personas mayores. Y después está el Centro de Diversidad Funcional CERRIS, que atendemos a personas con diversidad funcional, pero es un centro específico de daño cerebral. Personas que han tenido algún traumatismo, algún ictus o algún otro tipo de problema a nivel cerebral, que residen aquí con nosotros.
Su actividad ha servido para ganar el premio de la voz del paciente de CINFA, un galardón que conlleva una suma económica que pueden utilizar en alguno de sus proyectos. Rosa Puck es trabajadora social de la fundación y nos detalla en qué lo han utilizado.
Necesitábamos algo que les sacara de su rutina, de lo habitual. Entonces, investigando y buscando, encontramos esta entidad que se llama Magic Eagle, que se dedica a hacer terapia asistida con aves rapaces. Y entonces nos enfocamos con eso porque creíamos que podíamos conseguir varios objetivos, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo y funcional. Estamos observando en las personas que residen con nosotros muchas mejorías a todos los niveles.
Gracias a la voz del paciente y la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. paseíto rápido por las redes. El gobierno sigue negando las acusaciones de Aldama. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Dice Lola, bueno, que es impresionante que a estas alturas todavía Sánchez no haya dicho nada al respecto. Y Jorge, me da la sensación que están demasiado tranquilos y sinceramente sigo sin creer que no supieran nada de lo que estaba pasando.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Buenas tardes. El ministro Óscar López ha presentado oficiosamente esta mañana su candidatura a liderar el PSOE madrileño. Un formalismo, porque todo el mundo sabe que será el elegido. Sostiene López que no es un dedazo de Pedro Sánchez, pero todos saben que no es así. Que Ferraz llevaba tiempo buscando sustituto para Juan Lobato. Demasiado blando en las formas, según Moncloa. Y el episodio del notario y la dimisión ha despejado el camino a Óscar López. Eso sí, hay quien dice en el entorno de Ferraz que el dedazo de Sánchez es un regalo envenenado, que el presidente no estaba nada contento con su ex jefe de gabinete y que le manda a una muerte política segura.
Pues ya veremos. Gracias, Silvia.
Adiós.
Te llamo Manonek. Adiós, Silvia.
Adiós, Manolo.
Deportes en la Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
No te quiero contar, Ángel, cómo está viniendo la tarde-noche coopera. A esta hora, apunta, está palmando el Atlético de Madrid con el Cacereño, está perdiendo Osasuna con el Ceuta y está empatando el Getafe con Orihuela. Más o menos le quedan unos 25 minutos a cada partido.
Bueno, pues, ¿cómo está la cosa?
Tela.
Estamos atentos, te espero.
Hasta ahora.
Chao.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas.
Me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír. La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Disfrute en Lidl de la magia de la Navidad con todos nuestros salmones ahumados, especialidades de salmón, en perlitas, como nuestro salmón ahumado escocés 320 gramos ahora por 10,99. Ahorras un 15%. Lidl, marca la diferencia.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está viniendo la tarde de este jueves 5 de diciembre? Estamos en la tercera jornada de la segunda ronda de la Copa del Rey y ahora mismo hay tres equipos de primera que están en serios aprietos. Ayer palmaron el Español, el Villarreal y el Girona. Pero es que hasta ahora, a las 8:30, Antonio Ruiz, ¿qué está haciendo el conjunto del Cholo Simeone frente al cacereño?
Bueno, está perdiendo, es sin duda ahora mismo la noticia de la jornada, porque en el minuto 71 de partido gana el cacereño por 1-0 conseguido por Merencio en el minuto 30 de la primera mitad. Ha sacado el Cholo toda la artillería, empieza a poner a todos los titulares y de momento aguanta y resiste el cacereño.
Líneas abiertas con ese campo, como también líneas abiertas con Osasuna, que lo tiene Alberto Sanz bastante peor en el campo del Ceuta.
Se le ha puesto, Charlie, muy complicado al conjunto rojillo. Pierde 2-0 con goles de Redruello en el minuto 41 y acaba de marcar 10. De hecho, Vicente Moreno había sacado ya al terreno de juego tanto a Aymar Oroz como a Budimir para tratar de remontar y llegaba el segundo del Ceuta. Se le pone muy, pero que muy cuesta arriba al conjunto rojillo en la eliminatoria de Copa en Ceuta.
Tampoco lo está pasando nada bien el Getafe. Eso sí, no está perdiendo, pero de momento el Madrigal no puede con el Orihuela. También partido que arrancó a las 7 de la tarde.
No está haciendo buen partido el Getafe por el momento. Estamos en el minuto 76. Ha sacado Bordalás a varios titulares. Orihuela 0, Getafe 0.
Líneas abiertas por tanto con los tres campos, pero también jurado tenemos más encuentros que han arrancado a las 8 de la tarde.
Sí, señor. Cuatro partidos donde un Primera Ref recibe a un Segunda División. Marcadores a la media hora de juego. Andorra 0, Cartagena 0, Baracaldo 1, Racing de Ferrol 1, Marbella 0, Burgos 0 y Ponferradina 0, Castellón 0.
Esa es a esta hora la noticia en el fútbol nacional. A esta hora la noticia en el fútbol internacional tiene que ver con esta música. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na, 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 na. Por supuesto que no lo he dicho, los partidos de Copa del Rey se pueden seguir en tiempo de juego a través de COPE Más, en la aplicación de tiempo de juego y también en COPE.es, pero a esta hora la noticia también está en Miami porque está disputándose el sorteo, está celebrándose el sorteo del Mundial de Clubes y estamos buscando rivales para los dos equipos españoles, a saber, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Comenzamos, Ganga, por el conjunto blanco. Ya sabemos qué rivales va a tener el Real Madrid.
El Real Madrid ha quedado encuadrado en el grupo 8 con el Al Hilal de Neymar, el equipo de Arabia Saudí, el Pachuca mexicano y el Salzburgo, equipo de Champions.
En el Real Madrid y Melchor están más o menos satisfechos con lo que les ha caído en este sorteo. Primer sorteo del Mundial de Clubes.
Sí, bueno, se trata de un Mundial de Clubes, por lo tanto están los mejores del mundo y todos los rivales se merecen respeto. Han estado representando al Real Madrid tanto Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, como Pirri, el presidente de honor. Dicho esto, saben que el sorteo podría haber sido mucho peor, así que con esos cuatro rivales, el Al Hilal, el Pachuca y el Salzburgo, se dan por satisfechos.
Bueno, Millán, pues los ponemos encima de la mesa, para esto queda mucho, esto es en los meses de verano, pero así a priori, a bote pronto, ¿qué tal es el grupo que le ha tocado al Real Madrid?
Bastante asequible, aunque se ha ido complicando. El otro europeo que iba a haber en el grupo ha sido a priori el más flojo, el Salzburgo. Se podrá comprobar el nivel de los austríacos este enero en Champions en el Bernabéu. Más difícil lo puede poner el Al Hilal, el saudí, y su elenco de estrellas encabezado por Neymar y seguido de Rubén Neves, Mitrovic, Milinkovic, Savic, Malcom, Cancelo, Lodi, Obono, y dentro del bombo 4, Pachuca era de lo más complicado. Cuentan sus filas con viejos conocidos de la liga como Idrissi, Gustavo Cabral o Borja Bastón.
Apuntamos lo del Madrid. Tenemos que hablar ahora, Ganga, del Atlético de Madrid, que le ha caído al conjunto rojiblanco.
Peor suerte han tenido los de Simeone en el grupo 2. Atención con el PSG de Luis Enrique, el reciente campeón de la Libertadores, Botafogo, y el Seattle de la MLS.
El Atleti, Antonio, a estas horas está a otra cosa con ese PSG, con ese Botafogo y con Seattle. Así, a ti, a bote pronto, ¿qué te parece el sorteo?
Bueno, hay que ver qué dan de sí los equipos que no son europeos, como Botafogo y Seattle. Al Paris Saint-Germain hace poco le ganó el Atlético de Madrid en la Champions, pero sin duda es un grupo complicado porque el Botafogo es el reciente campeón de la Copa Libertadores.
Eso sí que igual, ¿no? De momento 1-0 palma el Atlético de Madrid.
Sigue igual y ya empieza a sentirse el nervio en los jugadores del Atlético de Madrid que se precipitan en cada acción de ataque.
Millán, el grupo del Atlético de Madrid, el PSG, es evidente lo que es, pero de los otros dos equipos, ¿qué podemos destacar?
Grupo complicado, el Botafogo, lo decía ahora Antonio, reciente campeón de la Libertadores y con jugadores interesantes como Luis Enrique o Igor Jesús, seguro que no lo pone fácil, aunque en principio pierden a Almada, que es su mejor jugador en este mercado de invierno, y a todo esto hay que sumarle el enfrentarse ante un equipo anfitrión como es Seattle, que siempre tiene su dificultad.
Esto lo juegan 32 equipos, por tanto, ganga, hemos tenido 8 grupos, no repasamos todos porque esto sería bastante aburrido, pero un poco, ¿qué destacamos de lo que puede ser este Mundial de Clubes?
Al Inter de Miami de Messi le ha caído un grupo cómodo, Oporto, Palmeiras y Al Ahly de Egipto. Manchester City y Juventus se van a enfrentar en el mismo grupo, el Bayern de Múnich a Boca Juniors y el Inter de Milán a River Plate.
Andrea, claves de un Mundial que va a ser la primera vez en la historia que se dispute. Sabemos varias cosas, que se juega en Estados Unidos y cuándo se va a jugar.
Del 15 al 13 de julio, esas son las fechas. Vamos a ver a 32 equipos competir por ser el mejor club del mundo. Va a tener lugar efectivamente en Estados Unidos, jugándose en 12 estadios diferentes y en 11 ciudades. Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Ángeles, Miami, Nashville, Orlando, Filadelfia, Seattle, Washington y Nueva York. Arrancará con 8 grupos de 4 equipos cada uno, los 2 mejores a octavos de final y así hasta alcanzar la final en Nueva York, en el MetLife, con capacidad para 83.000 espectadores. Y si hablamos de dinero, el reparto todavía no está definido. DAZN, ya sabemos, se ha hecho con los derechos, 1.000 millones de euros. Faltaría por conocer los sponsors, pero se estima que habrá un fijo por participar que rondará los 50 millones de euros y los 100 para el ganador de la competición.
Volvemos a la Copa. Alberto Sanz, ¿cuánto le queda a Osasuna para intentar remontar su partido frente al Ceuta?
Pues le quedan poquito más de 20 minutos para intentar remontar. Es verdad que el conjunto rojillo está asediando la portería rival, pero de momento no consigue atinar entre los tres palos y sigue ese 2-0 a favor del Ceuta contra Osasuna.
Lo del Getafe Madrigal empieza a oler un poquito a tiempo extra.
Sí, porque hemos sobrepasado ya el minuto 80, estamos en el 81, lo sigue intentando sin suerte. Recordemos que ha fallado un penalti en esta segunda parte. Orihuela 0, Getafe 0.
Antonio, vio al Atleti cercando la portería del cacereño, pero tampoco tiene ocasiones muy claras el equipo de Simeone, ¿eh?
Sí, lo está intentando el equipo del Cholo, lleva prácticamente todo el partido. Ahora sí, hay una jugada de ataque que remata Lino, se va fuera por muy poco. Minuto 78, quedan 12 para el 90. Gana el cacereño un 1-0.
Vaya tarde noche para los equipos de primera. Repito, lo estamos contando en tiempo de juego, en COPE+, en la aplicación y, por supuesto, en cope.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Y todo esto está pasando justo el día después en el que Mbappé volvió a fallar un penalti, esta vez en Liga.
Kylian derecha, chuta Kylian. Paró y rezaba.
¿Ves?
Paró y rezaba.
Mismo penalti, misma situación en tan solo 7 días. El primer día Liverpool y ayer San Mamés, pero Arauz ayer al francés que le vimos mal otra vez en el césped, por lo menos habló en las redes sociales e hizo propósito de enmienda.
Kylian Mbappé, Charlie, está viviendo claramente el peor momento de su carrera deportiva y aparte de en su rendimiento se le nota en su lenguaje gestual. Sin embargo, minutos después de acabar el partido en San Mamés, sorprendió con un mensaje en Instagram que decía lo siguiente: mal resultado, un gran error en un partido en el que cada detalle cuenta, asumo toda la responsabilidad, es un momento difícil pero es el mejor momento para cambiar esta situación y demostrar quién soy.
¿Está preocupado, Carlos, Ancelotti por el rendimiento, Melchor, del que está llamado a ser la gran estrella del conjunto blanco?
Podríamos decir que sí, pero Carlos es el que menos preocupado está de todos los madridistas, porque entre otras cosas ve a trabajar a diario a Kylian Mbappé y ve con la intensidad con la que lo hace, por lo que solo hace falta, dice Carlos, que lo traslade a los partidos, algo que, por cierto, está convencido que va a suceder pronto.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. Realmente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puedo hacer mejor, obviamente sí, he estado trabajando para hacerlo mejor.
Y los rivales, por ejemplo, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo a Mbappé? Es el caso del portero del Atlético ayer, José Ángel Peña, que le paró precisamente ese penalti al delantero francés.
El guardameta rojiblanco hizo de la necesidad virtud y tras fallar en la jugada que originó el penalti favorable al Real Madrid, vio en el lanzamiento de Mbappé una oportunidad de redimirse. Tal y como confesó en el partidazo de COPE, tenía bien estudiado el delantero francés y tras verle fallar la pena máxima ante el Liverpool, Aguirrezabala se la jugó a que el madridista repetiría su mecánica de tiro y acertó para acabar saliendo ovacionado de Samamés. Así se lo explicaba a Juanma Castaño.
Habíamos visto el último penalti que le habían detenido en Anfield y sin más, hemos pensado
sí,
que...
Sí, lo mismo, te has tirado al mismo sitio.
Sí, que iba a repetir el sitio y bueno, por suerte así ha sido y...
¿Tú le has notado un poco tenso antes de lanzar el penalti a Mbappé?
No, si te digo la verdad, no. Y al final él tiene la ventaja y bueno, el que había hecho el penalti era yo, ¿no? Pero parar un penalti también a un jugador así para un portero es increíble.
Es evidente que mentalmente a Mbappé le está costando sobre todo los lanzamientos desde el punto de penalti. Se habla de la presión, de la famosa presión del Real Madrid. Y es que hace unas semanas, Fer Justo, precisamente de esto habló el bicho... Habló Cristiano Ronaldo.
Y casi que predijo lo que le está pasando a Mbappé, Charlie. Fue en un 10 de septiembre y ya entonces avisaba de lo que supone llegar al Real Madrid. Bien lo sabe, fueron 9 temporadas vistiendo la camiseta blanca y esto auguró en el podcast de Río Ferdinand.
Let's see if the head is clear and good.
Veremos si su cabeza está despejada y bien y si puede lidiar con la presión, porque el Real Madrid no es el PSG. Puedo decírtelo, Mbappé va ahí ahora y dices, ¿el Real Madrid va a ser mejor con él o no lo sabemos? Hay que verlo. Yo creo que el Real Madrid se mantendrá fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado, no lo sé. Veremos, solo Dios lo sabe, pero tienen un gran equipo y unos grandes jugadores.
La presión y la camiseta del Real Madrid, por eso preguntamos hoy a nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Dame un segundo, Tomás y Emilio, porque tenemos novedades. Antonio, en el partido del Atlético de Madrid respira un poquito el Cholo Simeone.
Sí, empieza a respirar Charlie porque en el minuto 83 acaba de igualar la contienda con un gol de cabeza del Lenglet en pleno dominio y acoso del Atlético de Madrid. Al final ese centro de Depol desde banda derecha lo alojó muy bien Lenglet anticipándose a la defensa en el fondo de la portería de un superportero esta noche que es Diego en el Cacereño.
Ahora sí, retomamos nuestra pregunta del día, nuestra pareja. Tomás, ¿tú crees que a Mbappé le está afectando la presión de jugar con la camiseta del Real Madrid?
Querido, lo que de verdad le está afectando es el Madrid, este Madrid. Si fuera el del año pasado, aquel equipo dominador e imponente, campeón invicto de la Copa de Europa y de Liga, con una sola derrota, llevaba ya 20 goles y tiraba los penaltis de Rabona. Él no está precisamente fino, ya. Y lo que le rodea menos, un cóctel imposible, vamos. Ahora Girona y Atalanta parecen el Sao Paulo de Raí y el Bayern de Müller y Beckenbauer. Miau marra miau, o sea, ¡oh!
Vamos a ver, Emilio, ¿a ti te parece que al francés le está afectando lo de ponerse la camiseta blanca?
Mira, Charlie, el otro día hablé con un psicólogo deportivo fantástico. ¿Y sabes qué me contó? Me preguntó, ¿cuándo se producen los accidentes en el Everest? ¿Subiendo o bajando? La respuesta es bajando. ¿Por qué? Porque tú ya has logrado la meta y cuando bajas te desentiendes, te desconectas, no prestas tanta atención, te crees que yo lo has hecho todo, te caes, te haces daño o te matas. Pues que no sea que sea eso lo que le está ocurriendo a Mbappé, ¿eh? Ojito, no vaya a ser que él creyera que con aquella presentación a la Taylor Swift en el Bernabéu, ¿verdad?, lo había logrado ya todo y ahora su cabeza empieza a no asumir que tiene que ser el líder y ganar y ganar y ganar y golear y golear. No sé yo, ¿eh? Si es cuestión de cabeza, ojito, porque todo lo demás se puede arreglar. Eso, que bajando el Everest se mata más gente que subiendo.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Teresa Vasallo, ¿y piensan los internautas que le está afectando a Mbappé la presión de jugar con la camiseta blanca?
Pues sí, de hecho el 86% cree que esa presión está afectando, mientras que el 14% no está nada de acuerdo.
Volvemos a la Copa porque llega otra pequeña buena noticia, Antonio, para el Atlético de Madrid. El cacereño se queda con un futbolista menos para la prórroga, si es que llega.
Sí, por expulsión de Javi Sancho, doble amarilla, se queda con 10 el equipo local, minuto 85, faltan 5 para el 90, empate a 1.
Osasuna, Alberto, todavía se resiste a palmar en Copa del Rey y recorta diferencia frente al Ceuta.
Sí, con un gol de ante Budimir, que ha logrado marcar después de un pase de Raúl García de Aro. Se pone Osasuna 2-1 perdiendo frente al Ceuta, quedan 5 minutos más la prolongación, pero los de Vicente Moreno acercan posturas y vamos a ver si pueden empatar o el Ceuta resiste.
El Getafe a ver la chucha y está a puntito de llegar al tiempo de descuento.
Completamente volcado el equipo de Bordalás, que está buscando el gol en el Estadio Municipal Los Arcos. Por ahora, minuto 90 ya de partido. Orihuela 0, Getafe 0.
8:45, señalado Mbappé y señalado Carlo Ancelotti.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Ayer Carlo Ancelotti en sala de prensa dijo que su equipo por lo menos mereció el empate, pero lo cierto, Arauz, es que el conjunto blanco está acumulando bastantes derrotas, evidentemente, de forma inesperada.
Los números del Real Madrid de Ancelotti, Charlie, son catastróficos si los comparamos con los de la temporada pasada. Recién estrenado el mes de diciembre, el Madrid ya ha perdido 5 partidos, 3 en Champions y 2 en Liga, mientras que la temporada pasada solo perdió 2 partidos en todo el año. Así explicó ayer en Bilbao Carlo Ancelotti el contraste entre esta campaña y la anterior.
No, es más extraño llevar 5 derrotas en poco tiempo. Estamos de acuerdo con esto, tenemos que mejorar ahí. Los últimos partidos hemos mejorado algunos aspectos, pero todavía no somos sólidos como lo hemos sido el año pasado.
Hace justo 8 días pasó lo de Liverpool, ayer pasó lo de San Mamés, Melchor. ¿Están preocupados en el conjunto blanco por esta deriva que tiene el conjunto blanco, con tantas derrotas, sobre todo en partidos importantes?
Sí, lógicamente hay preocupación en el club, Charlie, sobre todo porque han pasado ya 4 meses y el equipo todavía no ha mostrado su mejor versión. Son conscientes en el club que el calendario y las lesiones tienen mucho que ver, que todavía no se haya podido ver esta mejor versión del club, pero también están convencidos que se va a ver muy pronto la versión tan deseada por los aficionados.
Venga, pues vamos a ponernos en los zapatos, por ejemplo, de Carlo Ancelotti. Guiuzquiano, ¿tú crees que puede hacer el italiano para que su equipo juegue mejor o para mejorar a su conjunto?
Pues no lo sé muy bien, la verdad. Creo que Ancelotti está tocando todas las teclas. Ha cambiado de sistema, ha puesto a varios jugadores en distintas posiciones, ha dado oportunidades también a Fran García, a Arda Güler, a gente que al principio de año no contaba demasiado, y no le sale nada. Yo creo que más que mentalizar a los jugadores de la gravedad de la situación, del riesgo que tiene, por ejemplo, perder en Bérgamo en el partido de Champions, e intentar que encuentren cada uno de ellos la mejor forma física, poco puede hacer. Pero es una situación muy comprometida y está claro que debe estar muy preocupado Carlo Ancelotti, porque el bajón del equipo con respecto a la temporada pasada ha sido muy grande.
En Barcelona, Batllori, ¿cómo ha sentado la derrota del Real Madrid? La semana pasada a un puntito y ahora están 4 por encima.
Pues muy bien, el barcelonismo respira más tranquilo porque la distancia que el equipo había conseguido tras golear en el Bernabéu la había dilapidado tras 3 tropiezos seguidos. Ayer Laporta llegaba a la gala de la Federación Catalana contento por la victoria en Mallorca, pero reconocía que estaría pendiente de San Mamés, así que seguro que el presidente se fue a dormir todavía más contento. Igual de contento que está con su entrenador Flick.
Era Laporta hablando de Hansi Flick. ¿Lo tenemos por ahí, Javi? Sí.
Gran Munilla a todo esto. Manolete no, se portó muy bien con
Tomás
el Madrid. Guas.
En cualquier caso, el Real Madrid tiene que tener por delante clara una cosa, que tiene un partido menos que puede recuperar en Navidades frente al Valencia y podría acercarse al Fútbol Club Barcelona Fouto, porque ya sabemos
¿cuándo se va a jugar ese Valencia-Real Madrid?
Sí, el juez único de competiciones fija el Valencia-Real Madrid para el jueves 2 de enero a las 8 de la tarde. El Real Madrid quería jugar el 5 de enero, víspera de Reyes, pero hay Copa del Rey y por tanto tendrían que aplazar su partido copero. Y además hay un informe desfavorable de la policía local de Valencia por la cabalgata de Reyes. Pero la polémica, Charlie, es que el 2 de enero es fecha protegida por AFE, hay vacaciones y Aganzo tendría que hablar con Gaya y Modric, capitanes de Valencia y Real Madrid, para levantar esa fecha.
Regresamos enseguida a la Copa, tenemos un partido finalizado, dos que van camino de la prórroga, pero antes, Gema Santos, 8 y 49, es un buen momento para tomárnoslo con calma e irnos al Leroy Merlin.
Pues vámonos, sí, hasta el Leroy Merlin. Vamos a darnos un buen paseo para hacer nuestro hogar más sostenible. Porque si necesitas comprar algo para tu casa, sea lo que sea, ahora puedes elegir de forma más responsable. ¿Cómo? Pues gracias al indicador Home Index de Leroy Merlin, que clasifica cada producto de la A a la E para que conozcas su impacto social y su impacto medioambiental. Y así tu compra no solo es buena para ti, sino que también lo es para el planeta. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Todo esto y más en Leroy Merlin.
Vamos a ver, porque tenemos por delante lo que puede ser una noche de prórrogas. Ya tenemos confirmada la primera, el Getafe va a jugar 30 minutos más.
Sí, no valió el arreón final del Getafe en los últimos minutos de la segunda parte, que estuvo cerca de conseguir el gol que le daría la clasificación, pero nos vamos a la prórroga en el Estadio Municipal de Los Arcos entre el Orihuela y Getafe.
El Atleti Antonio acaba de marcar el segundo tanto, se va a llevar el partido.
Minuto 92, añadían 6 y De Paul acaba de hacer el churrigol más grande que yo he visto hace mucho tiempo. La pegó mal, rebotó en un defensor y despistó al portero local Diego para acabar alojándose en la portería del cacereño. Minuto 93 ya, Cacereño 1, Atlético de Madrid 2, cuando además el Atlético había sido expulsado el Cholo Simeone por una jugada rara también, había pegado una patada, una botella de rabia por un fallo de Lino delante del portero y esa botella fue a parar cerca del asistente. El árbitro entendió que era roja.
Rebotazo de Paul, que ha conseguido ese segundo gol. El Atlético de Madrid que va a estar en la siguiente ronda. Y ojo, porque Alberto, Osasuna se ha rehecho y ha conseguido empatar el partido.
Sí, ha logrado empatar con un gol de Raúl García de Haro, que daba asistencia en el primer tanto, ha marcado el segundo. Estamos ya en el minuto 90 con ese 2-2, nos iremos hasta el 97. El Ceuta intenta ahora sacarse a Osasuna de su área, pero el conjunto rojillo está embotellando al local.
Jurado, algo que destacar del turno de las 8 de la tarde, partidos que ya estarán supongo en el descanso.
Sí, lo tenemos ya todo al descanso, con dos goles más. Andorra 0, Cartagena 1, Ponferradina 0, Castellón 1, Baracaldo 1, Racing de Ferrol 1 y Marbella 0, Burgos 0.
Y a las 9, ojo, que tengan cuidado. Por ejemplo, Víctor, el Sevilla, que arranca en 8 minutos su partido frente al Olot.
De segunda federación y con un montón de novedades en el once inicial de Pimienta, debuta el canterano Andrés Castrín, juega Valentín Barco y Enacho en punta. Y ojo, porque hay una gran novedad y es que Navas, Jesús Navas, sale de inicio en lo que va a ser uno de sus últimos partidos de su carrera. El Sevilla saca, por lo tanto, un equipo competitivo, no se fía del Olot.
La Real juega también a las 9 frente al conquense Marco Antonio Sambe.
Sí, la Real sale en la Fuensanta de Cuenca con 8 canteranos en la alineación titular, todos comandados en ataque por Sadik. En Donostia se han quedado para guardar reposo Cubo y Agüer. Enfrente el conquense, que no gana un partido desde que eliminó al Ibiza en la eliminatoria anterior. En cuanto acabe el partido, viaje a Madrid, mini concentración en Valdebebas y el domingo partido de Liga ante el Leganés.
Y ya tenemos jurado el primer once del Chacho Caudete en el Deportivo Minera, Club Deportivo Alavés.
Sí, no contaba con Diarra por una migraña, lo conocía esta misma mañana, se unió al resto de bajas en defensa, así que va a sacar un once bastante habitual de los que tenía Luis García, sistema de 4-1-3-2, muy reconocible en Coudet. Coudet, que va con todo, quiere probar antes de viajar a muchos de los titulares en Liga en Pamplona.
La resaca de la Copa nos deja tres noticias. La primera, la alegría del Pontevedra. Y la derrota amarga, Juan, igual, del Villarreal de Marcelino.
Batacazo tremendo, Charlie, de un Villarreal que vuelve a fracasar en la Copa. El Pontevedra, justo ganador, le dio un repaso de principio a fin a un submarino que no compareció en Pasarón. Marcelino, tras la eliminación, reconocía la gran decepción que supone esta derrota.
Palo duro. Pero bueno, si no lo mereces, no habíamos hecho nada para lograr un resultado favorable. El rival te supera y es un palo duro.
Alegría y casi milagro del Logroñés frente al Girona. aunque en el conjunto catalán Gil me parece que siguen bastante mosqueados por un penalti no anotado por Stuani.
Hombre, anotarlo lo anotó, la pelota entró en la portería, cruzó completamente la raya de gol, pero ni el árbitro ni sobre todo el linier acertaron a dar validez a ese tanto. Sin dejar de lado que el equipo catalán no hizo un buen partido y no pudo contra un segunda red, no lo conciben que ni el uno ni el otro apreciaran que el lanzamiento de Stuani había cruzado la raya de gol y había entrado en la portería riojana. El técnico Mitchell se hacía cruces.
Ha habido un quinto penalti que también ha entrado, que ha sido gol, o sea que es la jugada de Stuani, creo que están las imágenes de que puede ser gol. No entiendo tampoco esas situaciones de que no haya VAR, porque ya no defiendes igual un córner.
Y el Valencia, que anoche también consiguió la victoria, Fermín Rodríguez con el nombre propio de Rafa Mir.
Sí, 95 días después, con un escándalo y muchas polémicas de por medio, Baraja metió al delantero murciano ante el Egea en la Copa en el 82, cuando el Valencia sufría con el 1-2, y a los pocos minutos Rafa Mir marcó el gol de la tranquilidad y evitó mayores apuros. Aún así, Baraja estuvo tibio, muy tibio, a la hora de valorar su vuelta.
Pues se irá poco a poco cogiendo minutos para tratar de coger su mejor momento de forma. Lógicamente lleva 3 meses fuera y necesita su tiempo, pero bueno, ya está con nosotros y lógicamente cuando ya está recuperado de su lesión, pues es uno más, sin duda.
Vaya mal rato que ha pasado el Atleti, Antonio, pero ya tiene en el bolsillo el pase a la siguiente ronda de la Copa, ¿eh?
Ya lo tiene en el bolsillo porque ha conseguido el tercero Julián Álvarez en una jugada a la contra, cazó en superioridad el Atlético alcacereño y alojó cruzando el tiro de Julián Álvarez en última línea para hacer el 1-3. Yo creo que ya está a punto de pitar el final el colegiado.
Increíble, Alberto, la remontada de Osasuna frente al Ceuta.
Increíble el sprint final en el tramo final del encuentro. Mala suerte para el Ceuta, que el autor del primer gol, Redruello, ha metido el gol en propia puerta en un centro y ha anotado así el 2-3 a favor de Osasuna. Ahora mismo el conjunto rojillo estaría clasificado, pero le queda algo más de minuto y medio de sufrimiento.
Y ha comenzado la prórroga del Getafe, Abel.
Sí, estamos en el minuto 2 de la primera parte de la prórroga con todo igual. Orihuela 0, Getafe 0.
Y cerramos con más de Federación Fouto, porque ya tenemos oficialmente 3 candidatos a la presidencia de la Federación.
Sí, la comisión electoral validó 51 avales de Rafael Louzán, el que más avales consiguió, 25 avales de Salvador Gomal, presidente de la Valenciana y el gran rival de Louzán, y 23 de Sergio Merchán, el presidente de la Federación Extremeña, que solo sería opción si el TAT no dejara presentarse a Louzán.
8:56, acaba ya aquí el partido del Atlético de Madrid. Hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Este 7 de diciembre, recuerda que tienes mucha suerte de poder disfrutar del sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Pero no solo por los 15 millones a un décimo, sino también por los 169 derechos que te cuidan y te defienden. Y eso es tener mucha suerte. Feliz 46 aniversario de la Constitución Española. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
En Empezamos por Ciclismo Arauz. ¿Tenemos noticia de última hora relacionada con el nuevo seleccionador nacional?
Sí, señor Charlie. A esta hora la cadena COPE puede contar que lo que es seguro es que Pascual Montparler, después de 6 años, va a dejar de ser seleccionador español. El lío viene en el nombre del sustituto. El nuevo presidente de la federación, José Vicioso, quiere a esta hora que sea Alejandro Valverde, pero hace una semana le comunicaron a Freire que sería él. Bueno, pues a esta hora la COPE puede contar que Valverde va a ser seleccionador nacional y que a Freire no se le ha comunicado nada.
Vamos con la jornada de la Euroliga de baloncesto. Desde las 8 y 5 ha arrancado el Barça jugando frente al Maccabi. Juan Arias.
30 segundos para llegar al final del segundo cuarto. Irnos al descanso. 42 Maccabi, 37 Barça.
A las 8 y media tenemos en marcha, tenemos desde esa hora el partido en juego del Baskonia frente al Bayer Arrillaga.
Con 7 minutos 55 para irse al descanso y máxima diferencia ahora para Baskonia. 23 Bayer, 29 Baskonia.
Ya menos cuarto, Pilar, arrancó el Real Madrid Fenerbahce.
Partido al que le restan 2:26 para cerrar el primer cuarto. Real Madrid tiene un más 7, 13-6 frente a Fenerbahce.
Tenemos también Champions para el Barça de balonmano, Malvar.
Pues en el Palau Blaugrana, 14 minutos del primer tiempo. Barcelona 9, Zagreb 5. El líder contra el colista.
Aquí lo dejamos. Recuerdo, ha ganado el Atlético de Madrid, ha ganado Osasuna. ¿Y cómo dejamos al Getafe, Abel?
En el minuto 6 de la primera parte de la prórroga, 0-0 ante el Orihuela.
Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.